Sí. Bien, vamos a finalizar la sesión de la mañana con esta mesa redonda y tenemos como ponentes al profesor Francisco Torres Pérez y a Elena Salgado André. Son compañeros de la Universidad de Vigo, doctores en Derecho Mercantil y con experiencia en estos temas, tanto bueno, pues por ponencias anteriores como por participación como árbitros en cuestiones de consumo, en este caso Elena. Y bueno, la idea es que más o menos tengáis una intervención de 20 minutos cada uno, 20-25, y luego abrimos un debate para cuestiones que puedan surgir. Vale, gracias por asistir los dos al curso y ya te cedo la palabra, Frank.
Okay. Bueno, muchísimas gracias a la EGAP por darme esta oportunidad de presentar esta breve comunicación en este curso y sobre todo gracias a Pablo, que como director académico del curso pues me invitó, tuvo a bien invitarme, ¿no? Para impartir esta pequeña ponencia. Voy a intentar ser breve y voy a dejar una serie de cuestiones abiertas, como mesa redonda que es, para el eventual debate. Por lo tanto, intentaré dibujar un poco un panorama muy rápido y después en el debate pues contestar a las preguntas que me preguntéis y que sepa contestar, claro está. Yo voy a centrarme en un breve informe comparativo que he realizado sobre el arbitraje de consumo de Galicia con el arbitraje de consumo de otras comunidades autónomas. Para realizar este informe comparativo y presentar un poco los datos que a continuación vais a ver, pues me he basado fundamentalmente en los informes o memorias anuales que están colgados en las páginas web de los diferentes organismos autonómicos y del Instituto Nacional de Consumo. También me he basado en datos del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto Galego de Estadística, y me han facilitado información del Centro de Información y Documentación sobre Consumo, del CIDOC. ¿Con qué comunidades comparo la comunidad gallega, el sistema arbitral de Galicia? Bueno, pues con el sistema arbitral de Cataluña y con el sistema arbitral de Euskadi. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos dos sistemas tienen a disposición del usuario, del consumidor, pues todos estos informes, todas estas memorias anuales, incluso en el caso de Cataluña, pues tienen la memoria anual extensa y después como una breve presentación reducida con los datos más relevantes. Y en el caso del País Vasco, de Euskadi, pues vienen haciendo una labor de comunicación de datos al público pues ya desde hace muchos años y tienen unos informes muy claritos, muy concisos, que son de agradecer, ¿no? En el caso de Galicia, pues también, afortunadamente, nuestro Instituto Galego de Consumo pues tiene las memorias de los datos del arbitraje de consumo de determinados años. Yo tengo aquí datos hasta el año 2012, pero en breve pues actualizaré esta información con los datos del 2013 y, si puedo, con los datos del 2014, y en cuanto tenga la presentación definitiva se la haré llegar a la EGAP para que os la pueda pasar. Bien, también he elegido en el sistema arbitral de Cataluña porque hay una problemática común en Cataluña con la problemática que hemos vivido aquí con los productos bancarios en Galicia, ¿no? Si bien es con posterioridad a la problemática de Galicia, que el arbitraje de consumo en Galicia pues se plantea en el año 2011, en Cataluña es posterior, pero bueno, vamos viendo también cómo esa problemática se extrapola a esa comunidad autónoma, a la comunidad autónoma de Cataluña. Bien, antes de entrar en los datos concretos, me gustaría hacer como una breve referencia al sistema de arbitraje de consumo en España, en el Estado, ¿no? Evidentemente, cuando hablábamos de sistema de arbitraje, de acuerdo con el Real Decreto del año 2008, al que antes aludió el profesor Lema, nos referimos al sistema institucionalizado de arbitraje de consumo, ¿no? Lo que pasa es que a mí, cuando hablamos de sistema de arbitraje de consumo, me gusta contemplar, o me gustaría contemplar también, a otros muchos actores, ¿no?, que también pues actúan, obviamente, y participan en ese sector, fundamentalmente las asociaciones de consumidores, los propios consumidores, las asociaciones empresariales y, cómo no, las oficinas municipales de información al consumidor. Bien, bueno, dicho esto, si nos centramos en el sistema institucional, para ser catalogado como sistema, cualquier cosa que sea catalogada como sistema, pues tiene que tener un orden interno, una coordinación. Yo no sé hasta qué punto hay una coordinación en este sistema. Lo dejo un poco en el aire, a efectos de que después en el debate podamos debatir sobre esta cuestión. No sé tampoco si hay una verdadera estructura piramidal, es decir, si en la cúspide de la pirámide está la Agencia Española de Consumo, que es la heredera del Instituto Nacional de Consumo, después están los organismos autonómicos, después los provinciales, los municipales, no lo sé. En todo caso, lo que hay a día de hoy es lo que tenéis en esa pantalla. Evidentemente no lo voy a leer. Simplemente resumiendo, tenéis la Agencia Española de Consumo, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es un organismo creado por un Real Decreto del año 2014, de enero del año 2014. Después tenemos organismos de consumo en las 17 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, de Ceuta y de Melilla. Aparte, tenemos 10 juntas arbitrales de consumo provinciales, fundamentalmente en las provincias de Andalucía, Alicante y Castellón. Y después también tenemos juntas arbitrales de consumo en ciertas mancomunidades, Valle del Nalón en Asturias, Madrid Noroeste y Madrid Henares Jarama, y juntas arbitrales de consumo municipales. Dentro de Galicia, la única que hay constituida, que no funciona, es la Junta Arbitral de Consumo de Vigo. Bueno, yo vengo de un sector, mi línea de investigación principal es el sector de las cooperativas. Entonces, en este tema de dispersión normativa estoy curado de espantos, porque hay una ley estatal, pero es que hay 16 leyes autonómicas y 16 registros autonómicos de cooperativas, etcétera, etcétera. Pero creo que esto supera el sector del cooperativismo en cuanto a dispersión de órganos. Con esto no estoy queriendo decir nada, sino simplemente estoy intentando que después en el debate podamos avivar esta idea, ¿no? Bien, aparte, dentro de este sistema de arbitraje de consumo, querría también citar las oficinas municipales de información del consumidor, de la persona consumidora, como dicen en Euskadi de manera correcta, que han sido afectadas por una ley del año 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, a efectos de evitar duplicidades entre las administraciones locales y las administraciones autonómicas o estatales. Bueno, el problema con el que nos encontramos en esta materia, como es fácil deducir, es una clara, es encontrar o es dar con una clara delimitación competencial entre todos estos órganos, con una carta de servicios detallada de cada órgano y de cada administración para precisamente saber hasta dónde tiene que llegar cada órgano. Es curioso, si entráis, bueno, cada uno de estos institutos, direcciones generales, organismos de consumo tiene su página web. Os invito a que, bueno, supongo que ya muchos y muchas de vosotros conocéis evidentemente el sector mejor que yo, pero que vayáis a las páginas web y veáis cómo hay informes, hay duplicidades de informes sobre, por ejemplo, sobre alimentos, sobre juguetes, sobre productos peligrosos, que se repiten en los diferentes institutos o organismos de consumo, con lo cual, bueno, evidentemente esto supone un gasto y hay una duplicidad en la información que se le da al consumidor. Bien. Hilando con esta última idea, con el tema de las oficinas municipales de información al consumidor, quería daros una serie de datos que a lo mejor ya conocéis. Obviamente el dato del número de concellos de Galicia y los habitantes de Galicia lo conocemos, 314 concellos, 2.748.695 habitantes a 31 de diciembre del año 2014. Estos son datos actualizados de acuerdo con el Instituto Galego de Estadística. Bueno, evidentemente en las cuatro provincias pues tenemos un número de concellos dispar, 93, 67, 92, 62, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Y aquí abajo, en color rojo, tenéis el número de OMIC, que es el número de oficinas municipales de información al consumidor que existen en cada una de las provincias gallegas. Bien, en A Coruña 39, en Lugo 13, en Ourense 13, para que no haya disputas entre esas dos provincias, y en Pontevedra 26. Bueno, vamos a comparar estos datos con los datos relativos a Cataluña y los datos relativos a Euskadi. En Cataluña hay 914 ayuntamientos, el número de OMIC es de 84. En total, el número de OMIC en Galicia, no lo dije antes, es de 91. Pero claro que Cataluña tiene 7.518.903 habitantes, es decir, prácticamente el triple que Galicia. En cuanto a Euskadi, el País Vasco, tenemos 251 ayuntamientos y el número de OMIC es de 43 en total. El número de habitantes del País Vasco es de 2.188.985. Quizás la comunidad autónoma que más se parece en población y en Producto Interior Bruto a Galicia es la de Castilla y León, pero de Castilla y León no tenía datos, no había datos para elaborar el informe que a continuación os diré. Bien, por lo tanto, he hecho la comparación con Cataluña y con Euskadi. Bien. Arbitraje de consumo en Galicia. Bueno, me centro en ese periodo, 2005-2012. No tengo los datos ahora disponibles de 2013-2014, pero los tendré en breve. Por lo tanto, reitero lo anterior. En cuanto los tenga, lo modifico, se cuelga la presentación adecuadamente actualizada. Veis que en el año 2007, bueno, divido entre adhesiones empresariales al sistema y solicitudes arbitrales ante la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia y número de laudos. Bien, vamos con la tablita que está en la parte de arriba. Veis cómo hay un incremento de adhesiones empresariales, bueno, bastante considerable en el año 2007 con respecto al año 2006. Y después, a partir de ese año, también hay un incremento en el año 2008 y se mantiene estable, pero digamos que subiendo el número de adhesiones empresariales. Con lo cual vemos que, pese al periodo de crisis, a la desgraciada crisis que venimos arrastrando desde el año 2008, la confianza empresarial en el sistema pues sigue manteniéndose, es más, se está reforzando. Bien. En cuanto al número de solicitudes arbitrales, las tenemos en la primera de las líneas de la tabla inferior. Veis que van desde 5.493 del año 2005 hasta 60.560 del año 2012. En el año 2013, según un dato que facilitó el profesor Carlos Lema, bajaron a 30 y pico mil. No tengo ese dato confirmado, por lo tanto no lo he puesto. Bien, el número de laudos también se ha incrementado exponencialmente, desde 1.861 en el año 2005 a 15.858 en el año 2012. Bueno, en grande tengo el año 2012 porque es el año donde, evidentemente, hay mayores reclamaciones derivadas de los productos bancarios, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, y de esas 60.560 reclamaciones de consumo, más de 48.000, es decir, el 80%, derivan de esa clase de productos. También, obviamente, se incrementan otro tipo de reclamaciones, como por ejemplo las de telefonía móvil, fija e internet, que representan un 14% dentro de esas 60.000, y el 1,4% de teleproveedores de internet. Bien, eso respecto al número de reclamaciones, a esas 60.560 del año 2012. Respecto al número de laudos, que son 15.858 en ese mismo año, 11.001, bien, son laudos referidos a preferentes y subordinadas. Bien, por lo tanto, el grueso del arbitraje de consumo en Galicia en el año 2012, parece que en el año 2013 ya se corrige este tema, y en el año 2014 supongo que se corregirá más, el grueso del arbitraje de consumo en Galicia en el año 2012 está representado por reclamaciones de productos bancarios. Bien. Bueno, vamos con Cataluña, donde veis que en cuanto a número de adhesiones al sistema, el número de adhesiones en el año 2012, por citar datos equivalentes al de Galicia, es de 6.478. Recuerdo que el de Galicia era de 9.742, con lo cual podemos haciendo una comparación, si bien después en el 2013 y en el 2014 el número de adhesiones en Cataluña sigue subiendo, podemos hacer o podemos extraer como conclusión que por lo menos en cuanto a adhesiones empresariales, pese a que el tejido empresarial y comercial en Cataluña es un poco más fuerte que en Galicia, el número de adhesiones empresariales a la Junta Arbitral de Consumo en Galicia es alto. Bien. ¿Qué sucede respecto a las solicitudes arbitrales ante la Agencia Catalana del Consumo? Bueno, pues ahí tenemos una serie de dos datos, fundamentalmente, el número de reclamaciones de consumo, que se incrementa muchísimo en el año 2013, debido precisamente a las reclamaciones derivadas de los productos financieros vendidos por Catalunya Caixa. Bien, por lo tanto, es la misma hipótesis que en Galicia. En cuanto al número de laudos, pues existe la misma tendencia. En el año 2013 se alcanzan los 11.771 laudos y en el año 2014 este número de laudos se eleva a 29.972. De esos 29.972 número de laudos en el año 2014 en Cataluña, el 95% se refieren a servicios financieros y tan solo el 4,18% a telecomunicaciones. Bien, ya en el año 2014, con respecto al año 2013, veis que las reclamaciones de consumo bajan, se baja del 70% de reclamaciones de consumo basadas en productos financieros al 50% en el año 2014. Por lo tanto, la tendencia es igual que en Galicia, ir bajando el número de reclamaciones de consumo derivadas de la comercialización de productos financieros. Bien. Y, por último, en cuanto al arbitraje de consumo en Euskadi, en el País Vasco, los parámetros o los patrones ya son un poco diferentes. Primero, porque en cuanto a adhesiones empresariales, y ahí tenéis también el periodo 2005-2014, hay un mayor número de adhesiones empresariales. En el año 2014, si bien desde el año 2012 hay como una ligera bajada, de 15.048 a 14.879, pero se mantiene cierta estabilidad. Y ya basándonos en la tabla inferior, donde se ven el número de reclamaciones de consumo, solicitudes arbitrales y laudos del periodo 2009-2014, hay que comentar varias cuestiones. Primero, en cuanto al número de reclamaciones de consumo, una subida. Si bien en el año 2014 hay 500 reclamaciones menos aproximadamente, pero me interesa centrarme en una cuestión que no he analizado en los otros dos y en las otras dos comunidades autónomas porque no tengo datos suficientes para sacar esta conclusión, que es la procedencia de esas reclamaciones de consumo. Y de esas 23.498 reclamaciones de consumo, las reclamaciones presentadas asociaciones de personas consumidoras son 468, las presentadas ante el Instituto Vasco de Consumo, el Consumobide, son 10.952 y las presentadas ante oficinas municipales de información a personas consumidoras, 12.521. Por lo tanto, y este patrón se mantiene con respecto al año 2013 y al año 2012. Por lo tanto, insisto, en el País Vasco las OMIC siguen representando, pese a ser menos que en Galicia, pese a ser menos que en Cataluña, siguen representando, digamos, que esa primera puerta que tiene el consumidor a la reclamación de consumo y siguen teniendo un alto porcentaje, ¿no?, con respecto a los otros dos organismos donde se pueden presentar reclamaciones de consumo. También otro dato. Respecto al número de solicitudes arbitrales, respecto a las reclamaciones de consumo que se presentan, una labor muy arraigada de obtener una mediación en una primera fase, en una fase inicial. Por lo tanto, bajan muchísimo el número de solicitudes arbitrales que llegan a la Junta Arbitral. Y después, una vez presentada la reclamación a la Junta Arbitral, se instar a una segunda fase de mediación, con lo cual el número de laudos, como veis, es bajísimo con respecto a Cataluña y con respecto a Galicia. Bueno, que decir tiene también que en Euskadi no han tenido la problemática de las participaciones preferentes y de las obligaciones subordinadas. Con lo cual, dentro de esas 23.498 reclamaciones de consumo del año 2014, el porcentaje mayor de reclamaciones de consumo son o están relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, un 39%. Pero bueno, querría destacar eso, la proveniencia de las reclamaciones y sobre todo esa labor mediadora, en una primera fase y en una segunda fase. Bien, y ya para acabar, Pablo, una serie de conclusiones. Primero, la dispersión del sistema, ¿no? Con competencias, digamos que aisladas y repartidas entre organismos de carácter estatal, un triple nivel competencial estatal, autonómico, local, lo que implica que haya ciertos solapamientos en las funciones y en las labores desarrolladas. Segundo, un cambio de rol dentro de las oficinas municipales de información a las personas consumidoras, ¿no? De meros órganos de trámite a órganos o oficinas de consulta. En este sentido, consultaba con los responsables de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Vigo el número de reclamaciones que han recibido en los últimos 3 años, que es donde tienen sistematizado todos esos datos, y en el 2011 recibieron 1.001 reclamaciones, en 2012 955, 2013 1.028 y 2014 998. Pero me comentaban que, pese a que las reclamaciones se mantienen más o menos estable, en torno a las 1.000 por año, lo que sí han visto es un incremento exponencial del número de consultas que tienen que atender, ya prácticamente por temas de consumo, no consumo, etcétera, gente que está desesperada, que le van a desahuciar de la casa y no saben a quién acudir, y acuden a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Bien, bueno, pues el número de consultas en el año 2004 ha superado las 5.000 en una ciudad como Vigo. Bien. Bueno, tercero, fortalecimiento del sistema, a pesar de o debido a la crisis económica. Bueno, el número de adhesiones empresariales al sistema sigue manteniéndose estable, incluso creciendo en determinadas comunidades autónomas, pese a ser menos empresas en el tejido empresarial. Pero también, por otra parte, las empresas o el tejido empresarial piensa que la salida a cualquier problema que pueda tener con los consumidores vía arbitraje implica un menor coste procedimental y una mayor celeridad, con lo cual es una ventaja en el sistema del arbitraje. Cuarto, datos sesgados debido al arbitraje en el sector bancario. Bueno, esto es algo provocador, disculpad que ponga arbitraje entre comillas, porque no sé hasta qué punto el arbitraje de consumo en el sector bancario se ha percibido por la sociedad, por los consumidores, como algo obligatorio, más que como algo voluntario. Por lo tanto, claro, el problema es que vemos que el fortalecimiento o hacemos pivotar el fortalecimiento del sistema en el arbitraje en el sector bancario cuando yo no sé hasta qué punto es un arbitraje en consumo puro y duro. En fin, lo dejo ahí. Quinto punto, la mediación como alternativa real al arbitraje, y esto sí que lo deducimos claramente de los datos, sobre todo consignados en las publicaciones y en los informes del Instituto Vasco de Consumo. Y otras cuestiones que también podríamos dejar ahí en la palestra sería el impacto que la directiva, el proyecto de ley ahora de resolución extrajudicial de conflictos, pues va a tener en todo este sistema. Lo que es triste es que después del ímprobo esfuerzo que las administraciones han realizado para ventilar el arbitraje de consumo con el sector bancario, pues a lo mejor el propio sistema se muera de éxito. Y eso me da un poco de pena, por lo menos como observador un tanto imparcial de este sector. Nada más, quedo después a lo que me podáis preguntar. Muchas gracias.
Elena, pásame el chisme de Frank, te lo cambio. Buenos días a todos. Bueno, yo me uno a los agradecimientos que hizo antes el profesor Francisco Torres y, por lo tanto, agradezco tanto a la EGAP como al área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo que haya contado conmigo para intervenir en este curso. Bueno, en mi caso, mi intervención versará sobre el procedimiento arbitral de consumo. Y para ello voy a hacer algunas peculiaridades que se siguen en dicho procedimiento en nuestra comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y además lo iré ilustrando con una serie de casos a los que he tenido acceso porque he participado como árbitro en los mismos. Bueno, antes de profundizar en lo que es el procedimiento, voy a hacer una serie de matices o de aclaraciones. Cuando las personas se relacionan entre sí, por ejemplo, porque han firmado un contrato, pueden surgir una serie de problemas o discrepancias entre las partes que intervienen. Y para tratar de buscar una solución al mismo, tienen dos alternativas. O bien acudir a la vía judicial, en cuyo caso serán los jueces y tribunales los encargados de resolver la controversia, o bien pueden acudir a un sistema extrajudicial de conflictos. Y dentro de estos sistemas extrajudiciales de conflictos se incluye el arbitraje de consumo. ¿Qué determina que las personas se decanten por el arbitraje de consumo y no por la vía judicial? Bueno, pues yo he destacado como dos ventajas que presentaría este procedimiento frente a la vía judicial, que son la gratuidad y la rapidez. Se dice que el procedimiento arbitral de consumo es un procedimiento gratuito porque las partes que intervienen en el mismo no van a tener que pagar nada por la tramitación de ese procedimiento. Es decir, no tienen que acudir al mismo ni acompañadas de abogado ni de procurador y además tampoco se generan las conocidas costas procesales. No obstante, aquí tengo que hacer un matiz porque hay algunos autores que consideran el procedimiento como cuasi gratuito. ¿Y por qué dicen que es cuasi gratuito? Porque si las partes para reforzar su reclamación tienen que presentar algún tipo de prueba y esa prueba a lo mejor les genera algún tipo de gasto, ¿vale? Tienen que incurrir en algún gasto, pues al final no es totalmente gratuito. Pero bueno, en esencia, y si lo comparamos con la vía judicial, los costes para las partes son ínfimos. Y la segunda característica o ventaja que presenta es la rapidez. ¿Por qué? Porque el órgano arbitral, que es el órgano que decide sobre las reclamaciones que se presenta, tiene un plazo de 6 meses desde que se inicia el procedimiento para dictar el laudo arbitral. Ahora bien, para que alguien pueda optar por el arbitraje de consumo, tienen que concurrir una serie de requisitos. Y estos requisitos los aglutiné en dos categorías, requisitos subjetivos que harían referencia a los sujetos o a las personas que pueden participar en el procedimiento y los requisitos objetivos que harían referencia a las materias que se pueden tramitar a través de este procedimiento. En cuanto a los primeros, los requisitos subjetivos, siempre intervienen un consumidor, que es el reclamante, es decir, es la persona que inicia el procedimiento, y un empresario, que es, por lo tanto, el reclamado, es decir, a la persona contra la que se dirige la reclamación. Por lo tanto, los conflictos entre particulares que puedan surgir o bien como contratantes o por cualquier otro tipo de relación que se haya establecido entre los mismos, por ejemplo, porque son vecinos, pueden ser planteados, como ya dije, en la vía judicial o en otros arbitrajes, pero no en el arbitraje de consumo, ¿vale? Y en cuanto a la segunda categoría de requisitos, los requisitos objetivos, que ya dije, hacían alusión a las materias que se pueden tramitar por esta vía, el objetivo del arbitraje de consumo es resolver conflictos de carácter civil o mercantil donde exista una relación de consumo y verse sobre materias de libre disposición para las partes. Y expresamente, según la ley de arbitraje, quedan excluidas de esta vía los casos en los que se haya producido intoxicación, muerte, lesiones o cuando existan indicios racionales de delitos. Y aquí, a colación de este último supuesto, de esta última materia que está excluida, nos ocurrió un caso en el que un reclamante presentaba su reclamación contra una compañía telefónica porque no estaba conforme con la facturación. En la factura tenía una extensión aproximada de 20 hojas, aparecían como unas 100 o 200, entre 100 y 200 llamadas a números 905. La duración de la llamada era de 2-3 segundos a lo sumo y se producían con una frecuencia de segundos entre las llamadas. Entonces, él, en su opinión, consideraba que había habido una manipulación de la red telefónica e incluso afirmaba que días antes había visto a una persona subida a una escalera en una torreta que tenía al lado de su casa. Y por este motivo había presentado previamente a la reclamación en vía arbitral una denuncia ante la Guardia Civil. En este caso, como el arbitraje es un procedimiento alternativo a la vía judicial, nosotros tuvimos que archivar provisionalmente esa reclamación. En tanto no se pronunciase los jueces de si admitía a trámite o no esa denuncia. Finalmente la denuncia fue archivada porque el juez no consideró que hubiese indicios delictivos y por lo tanto nosotros volvimos a reabrir la reclamación. Bien, una vez realizadas estas aclaraciones, ya nos vamos a centrar en lo que es el procedimiento. Y para ello destaco cinco fases que tienen lugar en la tramitación del mismo. La primera fase es la que denomino inicio el procedimiento, luego habría una segunda fase que es la fase de mediación, la tercera en la que se nombra al órgano arbitral, una cuarta fase que es la fase de audiencia y la última que es la determinación del procedimiento. Entonces voy a ir explicando cada una de estas fases por separado. Entonces comenzamos con la primera, inicio el procedimiento. Bueno, para que se pueda iniciar el procedimiento es necesario que un consumidor presente una solicitud de arbitraje porque tiene un conflicto, como ya dije, con un empresario. Y esa solicitud de arbitraje se tiene que presentar ante la Junta Arbitral de Consumo. En el caso de Galicia, la Junta Arbitral de Consumo está situada en Santiago de Compostela. Sin embargo, existen diversas delegaciones de esta junta, pues por ejemplo en Vigo, que es donde yo intervengo como árbitro, existiría una delegación de esta Junta Arbitral de Consumo. Bueno, la solicitud aquí tienen varias alternativas. Pueden presentar un modelo normalizado que es obligatorio para todas las empresas, que es lo que supongo que habréis oído hablar de la hoja de reclamación. Antes era el libro de reclamaciones, ahora se llama hoja de reclamación. Luego también el Instituto Galego de Consumo hizo su propio modelo normalizado y si no se quiere presentar la solicitud de arbitraje ni por el modelo obligatorio para las empresas ni por el que tiene el Instituto Galego de Consumo, podemos coger una hoja normal y siempre que reúna los requisitos del artículo 34 del Real Decreto, que son que se identifique a las partes, es decir, que se identifique el nombre, apellidos y DNI del reclamante y del reclamado y un domicilio para que se pueda establecer los contactos con estas partes, con tal también de que se describan los hechos que motivaron el planteamiento de esa reclamación, lo que se pide, la petición y si pides dinero, la cuantía, que la cuantifiques, y el lugar, fecha y firma en el que ocurrieron los hechos sería suficiente. No es necesario acudir a ninguno de los dos modelos anteriores. Bueno, una vez entonces decía que el consumidor presenta la solicitud de arbitraje, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo tiene que decidir si la admite o no la admite. Aquí también, particularizando en el caso de Galicia, bueno, la presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Galicia es María Sol Vázquez Abeal, pero la función de admitir o no a trámite la reclamación presentada por el consumidor está delegada en el jefe de servicio. Bien, pongámonos en el supuesto de que el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, en el caso de Galicia, el jefe de servicio, no admite la reclamación. Bueno, pues ¿por qué puede no admitirla? Pues puede no admitirla porque concurre alguno de los tres supuestos siguientes. Primero, que no reúna los requisitos del artículo 34 del Real Decreto, que son la identificación de las partes, descripción de los hechos, lugar, fecha y firma. En el caso de que no reúna alguno de estos requisitos, se le da un plazo de 15 días al reclamante para que lo subsane, ¿vale? Y si no lo subsana en ese plazo de 15 días, se entiende que ha desistido de la reclamación y, por lo tanto, se procedería a su archivo. Otro motivo por la que se puede inadmitir a trámite la reclamación es porque esté infundada o no se lesionen intereses económicos del consumidor. Y aquí también hubo un caso muy curioso de una reclamación que se archivó, que era una, bueno, un señor presentó una reclamación contra el cura de la parroquia de su pueblo porque en una procesión hizo cargar al hijo con a su nieto con un crucifijo y le produjo lesiones. Evidentemente aquí no hay ni una relación de consumo ni se lesiona un interés económico, con lo cual es una reclamación que podrás poner en otra vía, pero no en la vía del arbitraje de consumo. Y el último motivo de inadmisión de las reclamaciones es porque la materia no sea objeto de arbitraje de consumo, pues por ejemplo en este caso que versaría sobre lesión o porque verse sobre muerte, intoxicación, etcétera. Vale, pues si se da cualquiera de estos tres supuestos que he mencionado, lo que tiene que hacer el presidente de la Junta Arbitral de Consumo es archivar la reclamación y al consumidor le quedaría abierta la vía judicial, ¿vale? La otra hipótesis es que el presidente de la Junta Arbitral de Consumo admita la reclamación. Si la admite, tiene un plazo de 30 días para derivar esa reclamación a la empresa a la que se reclama. Y la empresa a la que se reclama, a su vez, tiene que contestar en el plazo de 15 días desde que tuvo conocimiento de la reclamación si la acepta o la rechaza. Si no acepta la reclamación, como dije que es un procedimiento voluntario, está en su legítimo derecho, se archivaría y seguiría abierta la vía judicial. Si la acepta, es también porque concurre alguno de los tres supuestos siguientes. Primer supuesto, que cuando las partes firmaron el contrato, incluyeron en ese contrato una cláusula en el que decidieron, ¿vale?, de mutuo acuerdo, someter cualquier discrepancia que pudiese surgir al arbitraje de consumo. O bien, sin necesidad de que constase en el contrato, que las partes llegaran a un acuerdo verbal o escrito para resolver cualquier controversia por esta vía. Otra posibilidad es que la empresa acepte única y exclusivamente esa reclamación que le está presentando un consumidor en concreto. Y la tercera y última posibilidad sería que la empresa esté adherida al sistema arbitral de consumo, que es lo que se conoce como las ofertas públicas de adhesión al sistema arbitral de consumo, que en esencia vienen a ser como un documento que conste por escrito por cualquier otro medio que lo permita recoger de forma duradera y que siempre esté accesible, en el que se compromete a resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir por esta vía, ¿vale? Aquí en la práctica, las empresas, cuando hacen estas ofertas de sumisión al procedimiento arbitral, suelen establecer limitaciones. Hay algunas empresas, como por ejemplo la empresa Vodafone, que limita las materias que se pueden resolver por esta vía. Por ejemplo, lo que dice Vodafone es que si la reclamación versa sobre llamadas a números de tarificación adicional o mensajes premium, pues no acepta el arbitraje para resolver la controversia. En razón de la cuantía, la empresa Yoigo excluye del arbitraje de consumo todas aquellas reclamaciones en las que la cuantía que solicita el consumidor exceda de los 600 euros. En razón del tiempo transcurrido, la empresa Orange excluye todas aquellas reclamaciones que se refieran a facturas que tengan una antigüedad superior a 8 meses. Y desde el punto de vista territorial, tenemos, por ejemplo, a la empresa MasterD, que no sé si la conocéis, que es una empresa que prepara oposiciones a distancia, que simplemente acepta el arbitraje de consumo si se sustancia ante la Junta Arbitral de Consumo de Aragón. El resto de las juntas arbitrales de consumo para esta empresa no serían válidas para resolver las reclamaciones de los consumidores. Bueno, pues recapitulando, cuando se acepta por la empresa reclamada la reclamación interpuesta por el consumidor, ¿vale? Es cuando se formaliza lo que se denomina el convenio arbitral. Y aquí es cuando efectivamente se inicia el procedimiento arbitral. Bien, acabamos por lo tanto con la primera fase, inicio el procedimiento, nos vamos a la segunda, la fase de mediación. Bueno, en la mediación lo que se trata es de intentar que las partes lleguen a un acuerdo. Esta fase de mediación se celebra siempre, salvo que expresamente se opongan a que haya una mediación previa al arbitraje. En la práctica, ¿quién hace la mediación? Pues los funcionarios que trabajan para el Instituto Galego de Consumo. Y la mediación es siempre un trámite que se hace por escrito, es decir, ellos reciben la reclamación del consumidor y se la envían por correo certificado con acuse de recibo a la empresa reclamada. Y la empresa reclamada pues dice si la admite o no admite, o está de acuerdo con lo que pide el consumidor o no está de acuerdo. En el caso de que la mediación no diese sus frutos, entonces entraríamos en la tercera fase del procedimiento, que es el nombramiento del colegio arbitral. El nombramiento del colegio arbitral, que es el órgano que va a decidir sobre la reclamación, es una labor que tiene atribuida el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, por lo tanto, en el caso de Galicia, el jefe de servicio. Entonces, una vez que es designado el colegio arbitral, se tiene que notificar a las partes. Y aquí hay dos posibilidades. La decisión puede recaer sobre un único árbitro, que en este caso siempre es un funcionario de la administración pública. Hoy en día, con la crisis económica, la mayoría de los arbitrajes se resuelven con árbitro único, porque digamos que el funcionario del Instituto Galego de Consumo ya es una persona que está en nómina y no tienen que pagar a los árbitros para constituir el colegio arbitral y resolver las reclamaciones. Y normalmente se suele optar también por motivos económicos, y además cuando el tema de la reclamación no tenga demasiada complejidad o la cuantía que se pide, es decir, la cantidad que se le pide a la empresa, no exceda de los 300 euros, también se suelen celebrar todos los arbitrajes con la presencia de un único árbitro. Y otra posibilidad es que se constituya un colegio arbitral. En ese caso tendríamos a tres personas para decidir sobre la reclamación, que serían un árbitro de una asociación de consumidores, un árbitro de una asociación de empresarios y a un árbitro de la administración pública. En este caso, los árbitros de la Asociación de Consumidores y de la Asociación de Empresarial se designan por turno de un listado que tienen todas las administraciones a su disposición. Evidentemente, esta forma de designar a los árbitros presenta la ventaja de que dota el procedimiento de mayor imparcialidad, ¿vale? Pero también presenta ciertos inconvenientes. Si es que hay algunas reclamaciones que se presentan en sectores específicos, como por ejemplo en el sector de los talleres o de las tintorerías, en los que es conveniente que participe como árbitro de la Asociación de Empresarios uno que pertenezca a la Asociación de Tintorerías o al sector de los talleres, porque siempre tienen un mayor conocimiento sobre la problemática sobre la que se va a decidir. Bien, acaba esta fase, por lo tanto, se nombra el colegio arbitral y se le notifica a las partes. ¿Qué se hace a continuación? Bueno, pues la siguiente fase sería la fase de audiencia. Hay que citar a las partes con bastante antelación para una audiencia. En la práctica, normalmente a las partes se les cita con un mes de antelación a la celebración de la misma. ¿Por qué? Porque las citaciones se hacen siempre por correo certificado con acuse de recibo. Y como tienes que recibir el acuse de recibo, bueno, pues esto todo lleva un cierto tiempo y entonces por precaución se hace más o menos con un mes de antelación. Y la audiencia se puede celebrar o bien de forma escrita, ¿vale?, o bien de forma oral, porque las partes acuden personalmente al procedimiento, o bien porque lo hacen a través de videoconferencia o por cualquier otro soporte, pero en las que se le esté viendo físicamente. ¿Qué ocurre durante este trámite de audiencia? Bueno, durante este trámite de audiencia las partes pueden hacer nuevas alegaciones, ¿vale? Además de las que ya hicieron en la reclamación o en la contestación a esa reclamación, pueden hacer otras alegaciones, es decir, podrían modificar o ampliar la reclamación inicial o la contestación a esa reclamación. Y además cabe la reconvención. Esto es muy importante porque A pesar de que es un procedimiento que solo lo puede iniciar un consumidor, las empresas, si aceptan esta vía, no quedan totalmente desamparadas. ¿Por qué? Porque pues siempre pueden reconvenir, es decir, esto se da mucho en la práctica. Hay personas que reclaman contra compañías telefónicas porque no están de acuerdo con las tarifas que se les ha aplicado, porque dicen que no es la oferta que ellos recibieron por una persona que contactó con ellos telefónicamente. Bueno, pues en esos casos lo que hacen normalmente es dejar las facturas sin pagar a la espera de que se resuelva la reclamación. Pues lo que hacen también las compañías telefónicas en estos casos es en la audiencia solicita la reconvención, es decir, si la persona adeuda, por ejemplo, la compañía telefónica 600 euros, piden que el colegio arbitral se pronuncie sobre si procede el pago a la compañía telefónica o no de esos 600 euros. En todo caso, el colegio arbitral tiene que decidir si admite o no admite la reconvención, ¿vale? Eso queda un poco a juicio del colegio arbitral, aunque hay determinados casos en los que necesariamente tiene que inadmitirla, que es cuando la materia no verse sobre una materia que se pueda resolver por la vía del arbitraje de consumo o cuando la reconvención que solicita la empresa no esté relacionada con la petición del consumidor. Eso en cuanto a las partes. En cuanto al órgano arbitral, que es el que va a decidir sobre la reclamación, pues el órgano arbitral puede hacer todas las preguntas que estime pertinentes para tomar su decisión de la manera más objetiva posible. Y aquí, ojo, porque si las partes no compareciesen a esta audiencia o no contestasen, el órgano arbitral obligatoriamente tiene que dictar el laudo, ¿vale? Es decir, la falta de comparecencia o la inactividad de las partes no exime al órgano arbitral de dictar el laudo. El laudo es como la resolución. También durante este trámite de audiencia se practica la prueba o tiene lugar la fase probatoria. Entonces, las partes pueden presentar las pruebas que estimen pertinentes para apoyar su reclamación o la contestación a esa reclamación. Y el órgano arbitral tiene que decidir si acepta o rechaza la prueba propuesta. Hay aquí muchos casos en los que se rechaza la prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor el consumidor presenta una factura que ya había incorporado, ya estaba incorporada a su expediente, es decir, que ya la había presentado en el momento en el que interpuso la reclamación, con lo cual, evidentemente, es una prueba que ya no admitimos porque no queremos pruebas duplicadas. Y además, y esto es muy interesante, el propio órgano arbitral puede proponer de oficio la práctica de alguna prueba. En ese caso, de que sea el órgano arbitral el que proponga la práctica de la prueba, los gastos que genere esa prueba son asumidos por el Instituto Galego de Consumo. ¿Y cuáles son los ejemplos prácticos en los que el órgano arbitral solicita en ocasiones que se practique una prueba? Bueno, pues alguno de ellos es cuando una persona, un consumidor, no está conforme con la factura de teléfono y dice que él ha recibido una oferta y que esa oferta, le dijo la señora que le informó de la misma, está grabada. Bueno, pues nosotros muchas veces solicitamos que se nos envíe una copia de esa grabación del contrato. Luego también hubo un caso muy curioso, que es una persona que contrató una empresa para que hiciese una pequeña reforma en su casa y consideró que la obra está mal ejecutada. Y a pesar de que aportó pruebas de cómo quedaron los trabajos realizados, las fotos eran de muy mala calidad. Y entonces el colegio arbitral o el órgano arbitral decidió para la mejor resolución de la controversia desplazarse a la casa y ver directamente cómo efectivamente habían quedado las obras. Y otro sector donde también se suele proponer que se practique de oficio la prueba es en el de las tintorerías. Aquí en el caso de Galicia, en Coruña, hay un laboratorio, y entonces si el colegio arbitral duda de si el proceso que siguió la tintorería a la hora de proceder a la limpieza de la prenda fue o no el adecuado, lo que hace es enviar la prenda a este laboratorio y el laboratorio analiza si el procedimiento se ajustó al etiquetado de la prenda. En este caso, normalmente el informe de laboratorio depende de lo que se pida, ¿no? Pero suele tener un coste más o menos de 50 euros. Bien, una vez que las partes han hecho las alegaciones que estimaron pertinentes y el órgano arbitral hizo las preguntas que también estimó oportunas, se firma un acta, o sea, se levanta un acta de la audiencia que la ley dice que tiene que ser firmada por el secretario del órgano arbitral. Pero en la práctica la firma todo el mundo, es decir, la firma todos los miembros del colegio arbitral, el secretario, el reclamante y el reclamado. Y se le da una copia de la misma a cada una de las partes. Y ya llegamos a la última fase, que es la determinación del procedimiento. El procedimiento arbitral puede terminar de forma normal, y esto entre comillas, o de forma normal, es decir, la más frecuente. La primera, la terminación anormal del procedimiento, serían aquellos supuestos en los que el órgano arbitral no entra a conocer sobre el fondo del asunto. ¿Cuándo ocurre esto? Pues, por ejemplo, cuando el reclamante no concreta su pretensión. Si no concreta su pretensión, nosotros no tenemos nada sobre lo que pronunciarnos, con lo cual tenemos que archivar esa reclamación. No dictamos un laudo diciendo si se estima o se desestima, no, porque no podemos. Otro supuesto es cuando las partes, de común acuerdo, han decidido dar por terminadas las actuaciones. Y otro es cuando las partes, durante la celebración de la audiencia, llegan a un acuerdo. Esto es posible cuando las dos partes comparecen a la audiencia, porque siempre un poco la función también del órgano arbitral es mediar, es decir, es intentar que las partes lleguen a un acuerdo por ellas mismas. Por lo tanto, veis que hay como dos mediaciones, la mediación previa que hace el funcionario del Instituto Galego de Consumo y la mediación que haría el órgano arbitral durante la celebración de la audiencia. En el caso de que las partes llegasen a un acuerdo, lo que dicta el órgano arbitral es un laudo conciliatorio, ¿vale? Y entonces aquí se le da a la parte reclamada un plazo para que cumpla ese laudo. Esta sería la situación anormal del procedimiento. La situación normal es que el órgano arbitral, a la vista de la reclamación presentada por el consumidor y de las alegaciones de las partes y de las pruebas también presentadas por las mismas, dicte un laudo. Como os decía al principio, el plazo para dictar este laudo es de 6 meses desde el inicio del procedimiento. Por lo tanto, no desde que se interpuso la reclamación, sino desde que la reclamación fue admitida a trámite por la empresa y esa admisión a trámite entró en la Junta Arbitral de Consumo. Si el colegio o el órgano arbitral está compuesto por un único árbitro, en ese caso la decisión evidentemente la toma él solo. Si está compuesta por un colegio arbitral, es decir, por 3 árbitros, las decisiones se pueden tomar por mayoría o por unanimidad. Por mayoría sería con 2 votos a favor y 1 en contra, y por unanimidad con todos los árbitros de acuerdo, ¿vale? Si hubiese, en el caso de la adopción de laudos por mayoría, si hubiese empate, el voto de calidad lo ostenta el presidente del órgano arbitral, es decir, el funcionario del Instituto Galego de Consumo. Pues el laudo, aquí es muy importante, equivale a una sentencia judicial firme, es decir, produce efectos de cosa juzgada. Y, por lo tanto, solo se podría solicitar una corrección del laudo si se detectase algún tipo de error tipográfico, por ejemplo, su aclaración en el caso de que haya algún aspecto del fallo o del contenido del laudo que no se entienda, o un complemento del laudo, por ejemplo, porque tú has solicitado varias cosas en tu reclamación y resulta que el órgano arbitral solo decidió sobre una de ellas. Entonces puedes pedir que se pronuncie sobre las 2 restantes. Pero nunca se podría acudir a la vía judicial porque no estás de acuerdo con la decisión del órgano arbitral, ¿vale? Porque produce efectos de cosa juzgada y es como equivale a una sentencia firme con efectos de cosa juzgada. Y esto significa también, por lo tanto, que el laudo es de obligado cumplimiento para las partes. De tal forma que si alguna de las partes incumple lo que se dice en el laudo, se puede acudir al juzgado de primera instancia para hacer ejecutivo ese título, ese laudo. y esto me ocurrió a mí personalmente, que me dieron la razón en una reclamación que presenté contra una compañía telefónica, me tenían que pagar una cantidad y la compañía telefónica en el plazo que se le dio no me pagó. Entonces tuve que ir a los juzgados para que ejecutasen el laudo y el juzgado procedió al embargo de los bienes de esa compañía telefónica suficientes como para cubrir el importe que se decía que tenía que devolverme. Vale. Bien, y ya para finalizar, lo titulé como grupo de casos. Serían tres sectores en los que se concentran el mayor número de reclamaciones. A ver, si queremos buscar una explicación a por qué en estos sectores hay más reclamaciones, yo diría que la más lógica, ¿vale?, es porque son empresas que están adheridas al arbitraje. Es decir, que ellas tienen una oferta pública de sumisión al arbitraje, ¿vale? Entonces, por eso es mucho más fácil tramitar las reclamaciones por esta vía, porque como ya se han comprometido a resolver sus reclamaciones por esta vía, no se podrían negar, salvo que hayan establecido alguna limitación en esa oferta. Entonces, en concreto, los sectores son tres: el sector de las telefonías o de las telecomunicaciones, el sector de las tintorerías y de correos. En el sector de la telefonía, además, y concretamente, la mayoría de las reclamaciones son sobre los servicios de tarificación adicional y los mensajes premium, que no sé, supongo que os sonará esto. Los servicios de tarificación adicional o llamadas de tarificación adicional son servicios en virtud de los cuales el consumidor tiene que pagar como una cantidad a mayores de lo que le costaría una llamada normal o el envío de un mensaje normal, ¿vale? Entonces, aquí siempre intervienen dos prestadores, que son el operador de acceso, que es, por ejemplo, yo, Oigo, Orange, Movistar, Vodafone, y el prestador del servicio, que es el que se va a beneficiar de esa cantidad adicional que paga el consumidor. Entonces, aquí normalmente, como por la orden pre-361/2002 están obligados a desglosar la factura, lo que suele hacer el colegio arbitral es decir que se desglose y que pague la parte que corresponde al operador de acceso, es decir, a Telefónica, Orange, Vodafone, etcétera, y que no pague la parte que percibe el prestador de servicio. ¿Por qué? Porque se considera que la mayoría de estas llamadas o de estos mensajes premiums se realizan en base a una información engañosa, o lo que es lo mismo, o también, en otras ocasiones, en base a una falta de información. Luego, otro sector, como decía, donde también hay muchas reclamaciones es en el sector de las tintorerías. El sector de las tintorerías también tiene una normativa específica, que es un Real Decreto 1453/1987 de 27 de noviembre. Y la propia Asociación de Tintoreros cubre aquellos deterioros o destrucciones de la prenda que tengan o que sean motivados por el proceso de lavado, y siempre y cuando la destrucción o el deterioro sean irreparables. Aquí, ¿qué hace el colegio arbitral? Bueno, si puede apreciar, porque el árbitro de la asociación empresarial es una persona que pertenece al sector de las tintorerías y este es capaz de simplemente con visualizar la prenda saber si el procedimiento de limpieza fue o no el adecuado, pues se resolvería con la información que tenemos, y si no, se derivaría la prenda al laboratorio. Entonces, aquí es fundamental a la hora de indemnizar al consumidor que nos pueda justificar el importe o lo que le costó a él en su día la adquisición de esa prenda, y luego se suele aplicar una depreciación. ¿Por qué? Porque evidentemente las prendas con el uso sufren un deterioro. Entonces, bueno, por ejemplo, los tintoreros tienen unas depreciaciones establecidas, que sería para prendas de menos de un año, del valor de la misma se descontaría el 20%. Para prendas que tengan una antigüedad entre 1 y 2 años, el 40%. Para prendas con antigüedad entre 2 y 3 años, el 70%. Y para prendas de antigüedad entre 3 y 5 años, el 75%. A partir de 5 años ya no te indemnizarían con ninguna cantidad. Evidentemente, estas depreciaciones, estos porcentajes que descuentan las tintorerías, para nosotros no son vinculantes. los podemos tomar como referencia, pero no estamos obligados a aplicar esta depreciación en el importe de las prendas, ¿vale? Y luego también es fundamental a la hora de cuantificar o de fijar la cantidad que se le va, en la que se le va a indemnizar al consumidor, ver el tipo de prenda, porque no es lo mismo una camisa que un vestido de ceremonia, porque el uso es mayor en el de en una camisa, evidentemente, que en un vestido de ceremonia que te lo pones en ocasiones muy puntuales. Y ya por último, en el sector de correos también tienen una normativa específica, que es la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, y de acuerdo con esta ley se establece que en el caso de pérdida, robo, destrucción o deterioro de un envío certificado, solo de los envíos certificados, Correos indemnizará al consumidor con una cantidad que está predeterminada por ellos. Y en el caso de envíos con valor declarado, en ese caso se le indemnizará con una cantidad proporcional al valor que se ha declarado en el momento de realizar el envío. Aquí, que no lo dije antes, Correos es una empresa que está sometida al arbitraje, pero solo al arbitraje en derecho, es decir, que todas las reclamaciones que se presentan contra Correos se tienen que resolver aplicando la legislación vigente. Evidentemente, no solo la ley específica de Correos, sino otras normativas, como por ejemplo el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, o incluso el Código Civil o la Ley de Transporte Terrestre. Vale, o sea, cualquier norma que resulte de aplicación, pero siempre justificándola eso con preceptos legales, con normas, con textos legales. Y en ese caso, en los arbitrajes que se resuelven en derecho, todos los árbitros tienen que ser licenciados en derecho. Los arbitrajes que se resuelven en equidad, los árbitros no tienen por qué ser necesariamente licenciados en derecho. ¿Por qué? Porque los arbitrajes en equidad se resuelven basándose en el sentido común, es decir, en lo que es justo para las dos partes. Pero no tienes que justificar o apoyar o respaldar tu reclamación en textos legales. Bueno, por mi parte, doy por finalizada aquí mi intervención. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntármela.
¿Alguna cuestión, por favor? Sí.
¿Qué tal? Tengo una pregunta para Francisco Torres. Mira, con referencia a las competencias dos concellos, a partir de la Ley 27 de racionalización, bueno, quedaron primero disminuidas con respecto a consumo, después con la Ley Galega matizaron. ¿Podrías decirme exactamente qué competencias tenían ahora los concellos en materia de consumo? Si todos os concellos, dependendo da poboación ou non, poden tener unha oficina de municipal de información.
Bueno, precisamente, grazas. Outro día, falando co responsable da oficina en Vigo, preguntándolle un pouco os datos, non? Datos que sigo dicindo, non? Que para mellorar o sistema deberían de ser totalmente públicos. Canto máis transparencia nestas materias, pois moito mellor no sentido de que favorecen que se investiguen primeiro e que despois sean coñecidas por todo o público, non? Entón, claro, me decía que realmente isto está en franca destrucción, non? Que agora eles o que están facendo, evidentemente, a parte da tarefa tramitar certas reclamacións, é facer unha tarefa de consultoría, e que, en todo caso, a supervivencia das oficinas municipales de información á persona consumidora deberían de ir nese senso, porque mellor na tarefa de consultoría non hai tales sobalapamentos. Xa sei que no Instituto Galego de Consumo se admiten consultas, pero mellor pois habería que facer unha delimitación para que as oficinas municipales, que eu entendo que son unha peza base, unha peza básica, unha peza fundamental dentro do sistema, dende o meu punto de vista, a marxen das cuestións da racionalización necesaria que haxa que por en marcha, se hai 90, pois deixalas en 40 ou 50 ou como sexa, non? Por exemplo, no País Vasco pois hai as oficinas municipais son máis de ámbito o mellor máis comarcal ou de mancomunidade, non é? Entón, ao marxen diso, habería que delimitar ben as competencias para que se queiran funcionando, porque eu coido que a primeira administración, a administración máis próxima ao cidadán, e polo tanto debemos de sortear as limitacións que impón esa lei de 2013, unha lei controvertida, como vostedes sabe, como todos sabemos, e intentar que as cousas que polo de agora funcionan, no sentido de que fan que a administración sexa moito máis accesible para o administrado, pois sigan funcionando. Outra cousa, insisto, é pois pensar na racionalización do sistema. Pois claro que o mellor en determinadas provincias pois seguir que sigan subsistindo, pois non sei, 13, 14, 15 oficinas de municipais de consumidor, pois haberá que ver o volumen de traballo que teñen. Eu o que, dende o meu punto de vista, insisto que podo estar errado, o que voto en falta, sobre todo, é unha información como máis transparente da labor que desempeñan as oficinas municipais do consumidor. O sea, labor transparente no sentido de accesible ao público, non? Nese sentido, pois, por exemplo, si queremos comparar os informes que se fan dende o Instituto Vasco, onde se fai unha referencia a donde se presentan as reclamacións, si se presentan en cada oficina municipal, a que oficina municipal corresponden, en base a que motivos, es decir, todo un triaje de todas esas reclamacións. Eu coido que eso mellora moito o sistema. E deberíamos, ou no meu punto de vista, deberíamos ir por aí. Sí.
Eu, pola miña experiencia, as oficinas realizan, bueno, coas que colabora o Instituto Galego do Consumo, realizan unha labor, sobre todo, de mediación previa. Sobre todo, pois, por exemplo, coas operadoras de telefonía, esas oficinas catalizan esas reclamacións do consumidor. Cando chega un consumidor agobiado, pois, con unha carta dunha empresa de rexistro de morosos ou dunha empresa de xestión de cobros, ese consumidor agobiado, pois, porque se ve que os seus datos están aí nese rexistro público, non? De que ten unha débeda con unha operadora de telefonía por 300 euros, vai agobiado a esa oficina de información, aí lle dan a primeira información, catalizan esa reclamación, efectúan un trámite de mediación previa, se consigue solucionar o tema en mediación previa, xa non chega aquí a Santiago, e senón nos recibimos esa reclamación. Se ademais a persoa que traballa no concello é unha persoa que recibiu unha certa formación, xa non digo licenciado en dereito, pero que teña unha certa formación na materia, redacta un escrito de reclamación, o sea, ou lle axuda, non lle redacta, senón que lle axuda a ese consumidor a redactar ese escrito, dende logo, despois a labor do árbitro é moito máis sinxela, sobre todo porque a veces os problemas de telefonía prolonganse no tempo, comezan con unha factura impagada que deriva despois nunha penalización que vaise acumulando nunha débeda, pois, que despois agobia a ese consumidor. Entón, eu non sei actualmente como está a normativa en canto ás competencias realmente das oficinas de consumo, porque non é tampouco a miña labor, pero entendo que sí que deberían de permanecer como, por lo menos, como catalizadoras das reclamacións dos consumidores, e sobre todo con ese trámite de mediación previa que me consta que algunhas o están facendo moi ben.
Sí, aí teño un dato do País Vasco. O que pasa que a min chamoume a atención que a tarefa esa de mediación previa se vai directamente para reclamacións presentadas ante o Instituto de Consumo. De feito, no ano, fixándonos no ano 2013, tiñamos que das 10.952 reclamacións presentadas ante o Consumobide, desas 10.952, en 2.706 foron solventadas vía mediación, xa nesa primeira fase. E despois, unha vez presentada as solicitudes arbitrais, hai unha segunda fase onde, tal e como acaba a apuntar a compañeira Elena, pois se dá outra opción a mediación. No caso do sistema vasco, das 1.204 reclamacións arbitrais presentadas no 2013, 337 se resolveron vía mediación. Entón hai como dúas fases, non? Muy interesante.
Mm-hmm. fase de alegacións, audiencia, na audiencia,
sí.
Unha das partes, comerciante, por exemplo, quere facer alegacións, o mellor faino el solo, pero se si é unha reconvención, o mellor quere estar asistido por un letrado. E nese caso, o letrado teria que comparecer con poder ou como é ese trámite de que sea asistido a un letrado ou representado, porque o mellor hai unha empresa como Telefónica, o mellor xa non vale, o sea, vale, manda bien.
Vale. Sí, bueno, en el caso de las compañías telefónicas hay algunas que lo que hacen es simplemente contestar o presentar para la audiencia un poco unas alegaciones por escrito y, por ejemplo, en el caso de Telefónica de España, tanto en telefonía fija como en móviles, sí que envían a una persona a asistir a la audiencia que evidentemente, por lo menos en el caso de Vigo, que va a, o sea, tiene un poder para representar a la compañía telefónica. Y en el caso de que el reclamante, el consumidor, decida comparecer asistido por un letrado, evidentemente, si acude también el reclamante y él allí de viva voz dice que quiere ser representado por esta persona, no hay ningún problema. Si no pudiese comparecer él y lo hiciese su abogado únicamente u otra persona en su nombre, tendría que llevar una autorización firmada por la persona que interpuso la reclamación y con una fotocopia del DNI, especificando concretamente el nombre y apellidos y DNI de la persona a la que se autoriza. Nosotros en la audiencia, siempre cuando entran las partes, se les manda a identificar con exhibiendo su DNI. Entonces, nosotros si vemos que la persona que está compareciendo por la vía de reclamante no es la que interpuso la reclamación, se le dice si está autorizado por el consumidor. Si no tiene autorización, o bien aplazamos la audiencia para otro día y se vuelve a citar a las partes, o bien, si lo puede subsanar en un tiempo prudencial, pues a lo mejor se le deja para tramitar esa reclamación de última y que él intente solventar esa falta de autorización en ese margen de tiempo. Nada.
Bien, pues muchas... Sí, última.
Si una de las partes a la hora de presentar una prueba pues incurre en una serie de gastos,
¿sí?
Si después el laudo le es favorable, si ¿sí? tiene derecho a que la otra parte pues le reembolse esos gastos en los que ha incurrido para a la hora de presentar la prueba.
No.
Gracias.
No, digamos que los gastos que ocasiona la práctica de la prueba, si son pruebas presentadas a instancia de parte, tienen que ser sufragados por cada una de las partes. Y el hecho de que la decisión del órgano arbitral te sea favorable o desfavorable al final no implica que tengas derecho a recuperar esos gastos invertidos. No necesariamente. Habría que ver cada caso en concreto, pero en principio, si te toca una respuesta así un poco genérica, te diría esto, que no, que son gastos sufragados por las partes.
Nada. Bien, pues muchas gracias por vuestra participación. Además, ha generado debate, que es de lo que se trata. Y nos vemos entonces a las 4:30. Vale, gracias.